Abran sus Biblias a Juan 6. Buenos días, es bueno verles a todos. Yo entiendo que tenemos varios hermanos y hermanas visitando de diferentes iglesias de Estados Unidos, Nueva York, Virginia, Charlotte. ¿Se pueden poner de pie? El título de mi lección es El Espíritu da Vida. Hemos estado hablando del Espíritu Santo, es el tema del 2012. Viene de Zacarías 4:6. No por poder, sino por mi Espíritu, declara el Señor. Y vamos a seguir hablando de esto porque yo creo que correctamente hablamos mucho del Padre. Hablamos mucho de Jesús, pero a veces dejamos al Espíritu en el polvo. El Espíritu Santo es Dios, Jesús es Dios, el Padre es Dios, ¿me entienden? Y si ustedes y yo vamos a entender completamente a este ser a quien servimos y amamos, tenemos que profundizar en nuestro conocimiento del Espíritu Santo. Ahora, el problema con el Espíritu Santo es que en nuestro mundo hoy, esto es lo más seguro, es la sección de Dios que más malentendemos. Y las personas hacen mucho tipo de cosas y dicen que es el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo dice algo diferente, la Biblia dice algo diferente, y por eso es que tenemos que estudiar las Escrituras y continuar a aprender acerca de esto. Tengo varias definiciones aquí, para aquellos de ustedes que les gusta esto. Déjame prender esto, pero ahí está. Neumatología. Viene de neuma, que es como viento o aliento. Logos, palabra, neumatología. El estudio de la doctrina bíblica del Espíritu Santo. Eso es lo que hemos estado haciendo desde el principio del año y vamos a seguir haciéndolo. Así que cuando hablamos del Espíritu Santo, estamos hablando de la neumatología. Varias cosas básicas. Número uno, el Viejo Testamento tiene referencias al Espíritu Santo 88 veces. El Nuevo Testamento tiene referencias al Espíritu Santo 264 veces. Eso es mucho. Hay 60 o más referencias en los Evangelios. El libro de Hechos solo tiene 57 referencias. Las epístolas mencionan el Espíritu Santo 132 veces. O sea que vemos el Espíritu Santo desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22. Está en todos lados. De hecho, el Espíritu Santo se menciona en cada libro del Nuevo Testamento con la excepción de Filemón y segunda y tercera de Juan. Así que de nuevo, estas lecciones, estos sermones, sean los jueves o los domingos, es para que les motivemos a ustedes a profundizar en este tema. Yo no voy a hacer todo el trabajo. Yo no sé ustedes. A mí me excita cuando yo veo algo por mi propia cuenta. Es maravilloso escuchar de un predicador. A mí me encantan los predicadores. Yo soy un predicador. Es maravilloso aprender algo nuevo. Pero lo más excitante es cuando yo veo algo yo mismo de las Escrituras. ¿Me entienden? Y quiero animarles entonces. Aun cuando estamos hablando de todas estas cosas, estúdienlo. Vayan y estúdienlo. ¿Tienen concordancia en su Biblia? Si no la tienen, vayan al Internet y busquen. Y pueden hacer referencias. Ahora, Juan 6. Va a ser nuestro texto para esta mañana. Juan 6. De nuevo un pasaje que muchos conocemos. Versículo 60 dice: Jesús acababa de terminar de hablar de que Él es el pan de vida. Dice: Yo soy el maná que bajó del cielo. Y les está diciendo que tienen que comer de su carne y tomar de su sangre. Y ellos se creen que está loco. Y dice, al escucharlo, versículo 60 en Juan 6. Muchos de sus discípulos exclamaron, esta enseñanza es muy difícil, ¿quién puede aceptarla? Jesús, muy consciente de que sus discípulos murmuraban por lo que había dicho, les reprochó. Noten quién estaba murmurando, eran los discípulos. Él les dice, ¿esto les causa tropiezo? ¿Esto les ofende? ¿Qué tal si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? Alude a lo que va a ocurrir en Hechos 1. Porque ellos estaban ahí, los 11 estuvieron ahí. Con otros discípulos, cuando Él físicamente comenzó a ascender al cielo. ¿Me entienden? Me encanta la película Iron Man. Sería maravilloso tener un traje como ese que puedes empezar a volar de repente. Pero Jesús lo hizo, de veras. Solo lo que vemos en la pantalla es efectos especiales, pero Jesús lo hizo de veras. Pero alude a eso aquí, dice que si vieran al Hijo del Hombre, subiera donde antes estaba. Versículo 63, el Espíritu da vida. La carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida, dice.
Y ahí es donde nos vamos a enfocar esta mañana. Como les dije de nuevo, no tengo el tiempo. Tienen que ir a leer el resto del capítulo antes de que llegue a este punto. Es como si todo llega a un clímax en este punto. Noten que les acaba de decir que acaba de regresar del cielo. Nadie ha visto al Padre excepto aquel quien ha venido del cielo, ¿me entienden? De nuevo, quiero repetir, lo digo mucho, pero tenemos que tener nuestra terminología correcta. Muchas veces, aún los cristianos, dicen, ah, ya se fueron al cielo cuando alguien muere. Pero es incorrecto eso, cuando lo dices. Jesús dice, nadie ha visto al Padre excepto aquel que vino del cielo, Abraham, David, toda esta gente que leemos en la Biblia. ¿Dónde están? No están en el cielo, ¿dónde está Dios? Están en un lugar llamado el paraíso. ¿Me escuchan? Así que dicen que dejen de decir que esta gente está en el cielo. No es correcto. Solo Jesús vino del cielo. Ahora, un día la Biblia nos dice en Apocalipsis que la muerte y Hades soltarán a sus muertos y entonces vamos a enfrentar el juicio. Y entonces...
Y después del día del juicio van a ser juzgados y entonces van a ir a un lugar que se llama la Nueva Jerusalén, que es el cielo. Así que cuando un cristiano muere, podemos decir que fueron a ir al cielo con Dios. Técnicamente no es correcto eso. ¿Me entienden? Han ido al paraíso. Alguna gente dice de la parte de aire acondicionado del cielo, si eso funciona para ti está bien. Pero dice, yo soy el que bajé del cielo. Y dice, nadie ha visto al Padre excepto yo, a mí. En el versículo 54 dice, que tengan que comer mi carne y beber mi sangre para tener vida eterna, amén. Estas son unas cosas increíbles que él está diciendo de sí mismo. Yo le he leído muchos libros religiosos. Fuera del cristianismo. Nadie siquiera se acerca a decir lo que Jesús dice aquí, de estos líderes religiosos, porque muchas veces la gente dice, ¿por qué tú eres cristiano? Porque Jesús dijo cosas que nadie más se atrevió a decir, y yo he basado mi vida y mi eternidad que Él dijo la verdad. Porque si de hecho, Él no es el Hijo de Dios, si él no es quien dijo que es, pues el mundo no tiene nada que preocuparse. Quizás no hay cielo. Después de lo que morimos no hacemos nada. ¿Quién sabe? Pero sí hay un Dios y yo creo que hay uno. ¿Me escuchan? Entonces, lo que hacemos en esta vida y cómo vivimos tiene implicaciones muy serias. Porque un día, ustedes y yo dejaremos de estar aquí. ¿Es verdad? No se decepcionen. Un día no vas a estar en este lado de la eternidad, un día vas a salir de tu casa y no vas a regresar. Esa es la vida, eso ocurre. Así que tenemos que acostumbrarnos a esa idea. Pero dice que el Espíritu da vida. La carne no cuenta para nada. Vida, la palabra griega zoe, significa una vida que viene de Dios. Antes de esto, en el versículo 44. Jesús dice, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Y yo lo resucitaré en el día final. Y entonces lo repite de nuevo en el versículo 65. Por esto les dije que nadie puede venir a mí a menos que se lo haya concedido el Padre. Entonces, déjeme preguntarle, ¿cuándo empieza a funcionar el Espíritu Santo? ¿Cuando te haces cristiano? No. El Espíritu de Dios estaba trabajando y te estaba dando vida desde el principio. Cuando fuimos formados en el vientre de nuestra madre. Así que aún antes, créanme, no existíamos. Solo Jesús estaba vivo y vino a este mundo. Muchas veces habla de la gente que hay gente que Dios la trajo del cielo aquí. No, esa teología no es correcta, eso no está en las Escrituras. Ustedes y yo, dice la Biblia, que fuimos formados en el vientre de nuestra madre y el Espíritu comenzó a guiarnos desde el principio de la vida. Y en algún punto, durante esta obra, asumamos que estamos al final de tu nacimiento. Y tú estás aquí, y tú empiezas a crecer, y empiezas a tener problemas. Y tus padres te siguen disciplinando. Y tú piensas, me van a matar, pero escuchaste y seguiste creciendo, ahora es adolescente y te crees que lo sabes todo, y llegaste a la universidad y te das cuenta que no sabes nada. Y sigues creciendo y te gradúas, alabado sea el Señor, y de repente, en algún momento en ese tiempo, el Espíritu te guía a las Escrituras. Miren en Hechos 17 rápidamente. De nuevo, Gary se refirió a esto esta mañana cuando Pablo estaba en Atenas. Pablo está hablando a esta gente. En el versículo 24 dice que el Dios no vive en templos hechos por manos de hombres. En el versículo 22 dice, de un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra. Y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Versículo 27 dice, esto lo hizo Dios para que todos lo busquen. Y aunque sea tientas, lo encuentren. En verdad, no está lejos de ninguno de nosotros. Versículo 28. Puesto que en él vivimos, nos movemos y existimos. O sea que es el Espíritu de Dios que nos da vida. Sí, el Espíritu de Dios nos guía a Cristo. Y cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y somos bautizados por el perdón de nuestros pecados, empieza a vivir dentro de nosotros. Hechos 2, versículo 38, nos dice eso. No puedes tener el Espíritu Santo viviendo dentro de ti para solamente diciendo una oración. Eso no está en la Biblia. Nunca lo ha estado. Pero a través de la vida, el Espíritu te está guiando a ti y a mí para que un día podemos pasar la eternidad con Dios. Dios no está tratando de robarte tu diversión. Dios no está tratando de que la vida sea miserable o difícil para ti. No, es lo opuesto. Recuerden, Él te creó. Tú podías haber nacido con una enfermedad terrible, pero ese no fue el caso para la mayoría. Tu madre pudo haber tenido un aborto, Dios no permitió que eso ocurriera en tu caso, en mi caso. Dios los estaba guiando a ustedes y a mí. El Espíritu Santo estaba dándote vida y literalmente manejando el vehículo. Y muchas veces nosotros queremos manejar el vehículo. No, yo no quiero virar a la izquierda aquí, sigamos más y demos a la derecha por acá. Y Dios dice, no, yo no voy a esa calle. Vamos a hacer una izquierda en esta calle acá, confía en mí. Y muchos de nosotros literalmente nos salimos del carro y decimos, ¿sabes qué? Olvídate, yo voy por acá. Entonces dañas tu vida. Y entonces dice, ¿por qué Dios no me detuviste de hacer eso? No funciona así. No puedes tener dos lado de la moneda, no, Dios nos dio libre albedrío a través de Adán y Eva, y Él no nos va a obligarnos a hacer nada, pero si la escucháramos, Él nos guiaría, la Biblia dice, a toda la verdad. A veces la gente se siente que si tu vida es difícil y no tienes nada más que hacer, entonces puedes hacerte cristiano. No, es lo opuesto. Está en la vida que nosotros vivimos. Esto es vida. Nos estamos divirtiendo más nosotros. Tenemos paz. Podemos dormir de noche. A veces yo creo que tenemos que tener más perspectiva. Lo que Hollywood y toda esta gente está tratando de vender no es la realidad. A veces yo pienso, la Biblia sí dice que tenemos que cuidarnos de no envidiar a los malvados, porque vemos gente que tiene todo este dinero y no saben lo que hacer. Y yo dice, ojalá yo pudiera ser como este joven que es millonario. ¿Sabes qué? A mí no me importa eso. Yo no quiero ser como ese Mark Zuckerberg millonario. Si ese fuera mi nombre, yo me lo cambiaría como quiera. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si tienes ese nombre, la gente se cree que tienes dinero. ¿Sabes a quién van a ir a robar? Al rico. Porque la gente asume que tienes dinero. Si miras estos atletas que tienen guardaespaldas, ¿por qué? Porque la gente siempre está detrás de ellos, porque saben que tienen mucho dinero. Por eso no pueden ir solo a los sitios. ¿Pueden imaginarse que alguien, porque tú eres futbolista, de repente alguien viene a asaltarte con una pistola o lo que sea, te matan por nada? Yo no quiero ese tipo de vida. Que no puedo ir a las tiendas yo solo. No puedo ir a un restaurante y sentarme tranquilo a comer con mi esposa sin que alguien quiera pedirme mi autógrafo y yo digo, déjame quieto, estoy aquí teniendo una cita con mi esposa. Digo eso para decir que no quiero esa vida. Eso no es vida. ¿Me entienden? Lo que nosotros tenemos es vida verdadera. Si no se han dado cuenta, ¿por qué se están matando si lo saben todo? ¿Por qué sus matrimonios son un desastre si su vida es tan buena? ¿Por qué son más de la mitad de ellos adictos a las drogas? Es el espíritu el que nos da vida. La carne no vale para nada. Si vivimos de acuerdo a la carne, vamos a destruir nuestra vida. Miren en Efesios 2. Efesios capítulo 2. ¿Qué está pasando, Larry? Ahí está. Efesios 2. En Efesios 2. Escuchen esto. En el versículo 1. Dice, en otro tiempo, está hablándole a los cristianos, ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban, escuchen esto, conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia, ustedes han sido salvados. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la comparable riqueza de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Amén. Pablo les recuerda que, ¿sabes qué? En un momento no teníamos vida. Estábamos viviendo en pecado y en transgresiones. Y él dice, ¿sabes qué? Estábamos muertos en nuestros pecados y transgresiones. Y entonces Dios nos hizo vivos O sea que antes de ser cristianos, estábamos muertos espiritualmente hablando. Pensábamos que estábamos viviendo y que la vida era buena tal vez. Pero dice, no, estabas muerto. Dios nos hizo a ustedes y a mí vivos en Cristo. Amén, iglesia. No solo eso, sino que la Biblia dice que nos sentó con Cristo en las regiones celestiales. De nuevo, tú no solamente entras y hablas con el rey. En el Viejo Testamento, el rey te tenía que llamar si tú ibas a hablar con él. Tú no puedes decir, ¿sabes qué? Voy a llamar a la secretaria del rey, yo quiero ir a ver al rey el lunes a las 8. ¿Eso está bien? No, eso no funciona así. Si tú te apareces ante el rey sin que te llame, te matan. La única manera que puedes ir a la presencia del rey en el Viejo Testamento es si él te llama. No puedes hacer una cita. ¿Me entienden? Ahora no tenemos un reino en este país, no es una teocracia, es una democracia. Tenemos un presidente, no un rey. Pero tú no simplemente puedes ir a ver al presidente tampoco. Ahora él te puede llamar. Y dice, él no sabe mi teléfono, ¿sabes qué? Ellos saben todo. Si el presidente quiere llamarte esta tarde, él averigua cómo hacerlo. Y dice, espera un momento, es la Casa Blanca, aguanta un momento que el presidente te quiere hablar. Ellos saben cosas de ti que tú ni te das cuenta. No hay dónde esconderse. Ellos saben dónde yo vivo y tú también. Pero el punto es que tú no puedes hacer una cita para ir al presidente, dudo, lo dudo. Pero con el rey no, tampoco. Pero espiritualmente dice que estamos sentados con el rey, con Jesús. Amén. El Espíritu nos ha dado vida verdadera, no la de este mundo. ¿Cómo estamos vivos? A través del Espíritu. Entonces la pregunta tiene que ser, ¿cómo sería nuestra vida sin Dios? Si el Espíritu nos da vida, muchos de nosotros todavía seríamos drogadictos. Muchos de nosotros seríamos padres ausentes de las vidas de nuestros hijos. Muchos de nosotros nos hubiéramos divorciado varias veces. Muchos seríamos adúlteros. Muchos seríamos embusteros, mentirosos. Muchos seríamos enojados, cínicos, sin propósito. Avaros, mundanos, la lista sigue. Amén. Por eso yo no sé ustedes. Cuando yo veo a la gente que no conoce a Dios, especialmente a esta gente que tiene mucho dinero, gente famosa, siento lástima por ellos. Porque ¿sabes qué? Yo digo, si no fuera por la gracia de Dios, eso soy yo. O sea, la vida que Dios nos ha dado es la vida verdadera que Dios quiere que vivamos. Amén. Miremos otros pasajes que hablan de la vida. Proverbios 4:13. Aférrate a la instrucción y no la dejes ir. Guárdala bien porque es tu vida. Está hablando de la instrucción de Dios. Lo que el Espíritu Santo nos continúa guiando y nos revela a través de sus escrituras. La Biblia es muy diferente que una revista, Time o USA Today o el Atlanta Journal o lo que sea. Este libro tiene vida. Cuando ustedes y yo los leemos, hace algo dentro de nosotros. El Espíritu Santo está vivo. Y Dios quiere moldearnos y seguir hablando con nosotros y enseñarnos, pero tenemos que aceptar la instrucción. Hechos 5:20 dice, le dice a los apóstoles, vayan al templo, dice, y díganle al pueblo el mensaje pleno de esta nueva vida. Amén. Y eso es el Evangelio, que Jesús, Dios nos ama tanto que permitió que su Hijo Jesús muriera por nosotros, que vino a este mundo, se humilló, tomó nuestros pecados sobre sí mismo, y como resultado tenemos esta nueva vida. Eso es el Evangelio, eso es todo. Amén. Y eso es excitante. ¿Por qué no querríamos compartir eso con otra gente? Si verdaderamente entiendes lo que tienes. No puedes sino querer hablar con alguien. Porque tú quieres que sepan lo que tú sabes. Quieren que tengan la vida que tú tienes. Amén. Este mundo es un desastre. Los padres no saben qué hacer con sus hijos. Ven a tus hijos sentándose y obedeciendo y dicen, ¿cómo tú hiciste eso? ¿Cómo tú hiciste eso? Yo no puedo lograr que mi hijo de 4 años se calle la boca. Yo le digo, dame media hora con él, yo le enseño cómo callarse. Donde yo recibo mi instrucción de las Escrituras. Amén. Oh, voy a hacerles daño, no van a crecer bien si los castigo. No, un día te van a llamar a la oficina de la principal y te van a avergonzar. Más vale que disciplines y enseñes y entrenes a sus hijos. Esa es nuestra responsabilidad como padres. Pero nuestras vidas son diferentes, nuestra manera de criar a los hijos es diferente, nuestro matrimonio es diferente por esta nueva vida. Amén. Es excitante. Es posible que haya compartido esto antes, pero perdón. Yo no era cristiano en este momento, pero pensaba que lo era. Había aceptado a Jesús en un llamado y estaba saliendo con esta muchacha y me decía, lo siento, no podemos salir hoy porque tengo trabajo, esto y lo otro. Y yo no le creía. Ella vivía en el dormitorio y yo tenía apartamento cerca de la universidad y yo recuerdo que estaba en el teléfono con ella y me decía eso. Yo pensaba, ¿qué está haciendo verdaderamente? Y literalmente me montaba en el carro, manejaba por su dormitorio y miraba hacia arriba para ver si su luz estaba prendida o no. Porque no había confianza. Ahora, si la luz no estaba prendida, yo decía, ah, ok. Iba al edificio donde ella estudiaba y entraba de puntitas. Estoy confesando mis pecados. No hagan eso, por favor. Esto fue antes del Espíritu Santo, amén. Y entraba de puntitas y abría la puerta calladamente y la veía en una esquina trabajando en... Y cerraba la puerta para que no me viera y me montaba en mi carro de nuevo y me iba a mi casa. ¿Por qué? Porque no confiaba en ella. Cuando no tienes a Jesús, estas son las cosas que uno hace, o por lo menos yo las hacía. No había confianza. Cuando yo le decía que iba a algún sitio, ella no confiaba en mí tampoco. Y decía, me pregunto qué está haciendo. Pero en Cristo no tenemos ese problema. Ni siquiera te cruza por la mente la idea. ¿Me entiendes? Así que les digo que tenemos algo muy especial y tienes que aferrarte a eso. Amén. Eso es lo que importa. Yo sé que tenemos jóvenes, adolescentes, universitarios. Déjenme decirles algo. La gente del mundo va a tratar de atraerte al mundo de nuevo. No te dejes caer en esa trampa. Los muchachos te van a decir, ah, me gustas. Déjame decirte algo. Los hombres sin Jesús solo tienen una cosa en sus mentes. Yo era uno, yo lo sé. Es terrible. No caigas en esa mentira. Van a hablarte bonito. Te van a decir lo hermosa que eres. Tú tienes que echarte para atrás y decir, ¿sabes qué, Satanás? Aléjate de mí. Busca otro con quien meterte. Busca otra vida que destruir, no la mía. Te estoy diciendo esto porque si no me escuchas, vas a pagar un precio muy alto. Dios no está tratando de robarte la diversión. si tú te mantienes fiel, uno de estos días, si estás buscando primeramente el reino de Dios, confía en mí, te vas a enamorar de una cristiana, de un cristiano, y Dios te va a ayudar a encontrar a la persona que te va a ayudar a llegar al cielo. Esa debe ser tu oración. Lo he dicho antes, y lo repito, cuando ella era soltero como cristiano, yo no estaba orando, ay, Dios, ayúdame a ser casado. ¿Qué tipo de oración es esa? Yo no quiero solamente casarse, yo quiero casarme con una mujer espiritual que me va a ayudar a llegar al cielo. Hace menos de 10 días, no lo puedo creer. Mi esposa y yo vamos a estar casados por 20 años. No aplaudan, no les digo eso por esto. No puedo imaginarme cómo sería mi vida si no fuera por la bendición que me ha dado Dios en ella, en términos de lo que tenemos en Cristo. No lo hubiera podido encontrar en ningún otro lugar. Algunos de ustedes me miran y dicen, wow, este hombre es bocón y lo que sea. ¿Pueden imaginarse cómo yo era antes de ser cristiano? Yo era una persona terrible, lo era, de verdad. Ahora soy amable. Para algunos de ustedes lo único que ven es el púlpito, y ustedes creen que yo soy así 24 horas al día, 7 días a la semana, pero no es así, están incorrectos. Ahora tengo que confesar, durante la semana yo no puedo esperar el Espíritu de Dios dentro de mí. Yo no puedo esperar de hablar de las cosas que estoy aprendiendo de la Biblia, pero cuando acabo, acabo. ¿Me entienden? Pero mi vida es tan diferente por el Espíritu viviendo de nosotros. Si yo pudiera cambiar algo en mi vida, lo único que cambiaría sería cuando me hice cristiano. Yo me hice cristiano a los 24 años. Hubiera preferido hacerlo antes porque perdí mucho dinero. Era horrible. Cuando yo miro atrás a todas las cosas que yo hacía, eran estúpidas. Yo sacaba a mujeres en cita y yo iba a alquilar un carro porque no tenía uno. Una vez alquilé un carro y la muchacha me canceló. Yo estaba tan molesto. Yo, ¿qué pasó aquí? Me tenía el carro por el fin de semana, así que estuve manejando por todos lados. Eso era cuando había que planearlo todo. Pero les digo eso para decir que perdí mucho dinero y mucho tiempo. Pero mi vida cambió cuando el Espíritu me dio vida, igual que contigo. Ahora, Dios nunca dijo que iba a ser fácil. Y yo creo que muchas veces hacemos ese error de pensar que Dios nos prometió que todo iba a ser fácil. No. 2 Corintios 3:6 dice que nos has hecho competentes como ministros de un nuevo pacto, no de la ley, sino del Espíritu, porque la ley mata, pero el Espíritu da vida. La ley, la carne, nos mata. El Espíritu es lo que nos da vida. Aprecias la vida que tienes como cristiano. Gracias a Dios por ella. Ahora, no me malentiendan. Satanás quiere sacarte de esa vida y volver como era como eras antes. Muchas veces tal vez tus compañeros de trabajo o estudiantes y parece que su vida va lo más bien. No les va bien. Si solo supieras lo que está pasando bajo puertas cerradas, el alcoholismo, las borracheras, la falta de confianza, el abuso emocional y físico. Así que no se engañen por las apariencias. La gente necesita ayuda. Y tenemos que ayudarles. Él es el Espíritu el que hace la diferencia. La carne no cuenta para nada. Van a haber retos. No siempre va a ser fácil. Pero Dios promete estar con nosotros cada paso. La carne nunca puede lograr lo que el Espíritu. En la versión amplificada dice, es el Espíritu el que da vida. La carne no nos da ningún beneficio. No hay ganancia, ninguna. Eso explica por lo cual la Biblia, ¿por qué la Biblia es tan poderosa? ¿Por qué la vida cristiana es tan maravillosa? Amén. Pero Dios nunca dijo que iba a ser fácil. Yo creo que a veces pensamos, yo soy cristiano, no debo tener problemas. No, es lo opuesto. ¿Cómo lo sé? Primero que nada, la Biblia dice, en este mundo van a tener problemas, pero no se desanimen porque yo he vencido al mundo, dijo Jesús. Pero van a haber retos, todos tenemos retos, cristianos y no cristianos. ¿Tú crees que tu situación es difícil? Espera que hables con otra persona que está peor que tú. Cuando empiezan a decirte sus luchas y sus problemas, tú vas a estar parado ahí diciendo, alabado sea Jesús, gracias a Dios que yo no tengo su problema. Tenemos mucho por lo cual estar agradecidos. Cristianos y no cristianos tienen dificultades. Lo increíble es que tenemos el Espíritu de Dios viviendo dentro de nosotros, que nos ayuda. En medio de eso, en Hebreos 13:10, Dios dice, nunca te voy a dejar, nunca te voy a abandonar. Puedes tener un estudio maravilloso en eso por una semana entera. Si eso no te da confianza y te hace moverte con gozo, tienes problemas si no te sientes así. Dios dice, nunca te voy a dejar, nunca te voy a abandonar. Él va a estar con nosotros cada paso. Muchos de nosotros reconocemos a este hombre, Winston Churchill. Tal vez el primer ministro mayor, más grande que ha tenido Inglaterra. Pero muchas veces pensamos, oh, qué maravilloso era y ayudó a que sacaran a Hitler de Alemania. Pero muchos no conocen los retos que enfrentó antes de llegar a ese punto. En el 1929... había acumulado como $70,000, eso es mucho dinero en aquel entonces. ¿Y saben qué hizo? Puso todo ese dinero en el mercado en América. 9 meses después, lo perdió todo. Aún lo que nosotros pasamos con la economía mala que tuvimos, esto es mucho, muy diferente de la Gran Depresión. Imagínense despertarse mañana y tu 401k está en cero. Se vuelve loco uno, pero eso fue lo que le pasó. Después de eso, no lo invitaron a volver al gabinete en el 1931, lo echaron a un lado. Y fue difícil para él. Y vino acá en un viaje para calmarse a Canadá y a Estados Unidos. Y en Nueva York, mira para el lado que no es, en Inglaterra manejan por el otro lado. Y uno mira a la derecha, él en Inglaterra vienen de la izquierda, así que tienen que mirar. Él miró a la derecha. Y un taxi se lo llevó por el medio, por poco muere. Estuvo en el hospital. Menciono todas esas cosas para decir, ¿sabes qué? Todas esas cosas le ocurrieron en su vida, créanlo o no. Dios lo estaba preparando para lo que iba a ocurrir 7, 8 años después. Dios lo estaba preparando para que más tarde, cuando Hitler sacó su cabeza, él se puso de pie y dijo, ¿sabes qué? No voy a permitir lo que él está haciendo. Tenía una maestría tan increíble del lenguaje del inglés. Si tú lees sus escrituras, sus prédicas, sus libros, te inspiraría. Alguien dijo una vez que Winston Churchill tomó el lenguaje del inglés y lo envió en un barco por el mar. Yo no sé si él era creyente o no, tal vez no lo era, pero ustedes y yo pasamos por dificultades, igual que él. Y esto es lo increíble, en Juan 10, conocemos el pasaje, pero quiero que lo leamos y concluyamos aquí, en Juan 10. Dice Richard, está largo el mensaje de hoy. Sí, porque la semana que viene no voy a estar aquí por mi aniversario, voy a estar con mi esposa de viaje y John va a estar predicando. Amén. Pero en Juan 10, versículo 7, Dice, por eso volvió a decirle Jesús, ciertamente les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí eran unos ladrones y unos bandidos, pero las ovejas no le hicieron caso. Yo soy la puerta. El que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pastos. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. En la versión amplificada dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan más abundantemente. Amén. Satanás no es tu amigo. Satanás tiene una meta, robar, matar y destruir. El diablo no es tu amigo. Él quiere quitarte la vida, quiere destruirte, quiere robarte. Jesús vino para que tuviéramos vida y la tuviéramos en abundancia. Amén. La pregunta es, ¿a quién le vamos a escuchar? ¿El Espíritu o el diablo si no escuchamos al Espíritu? Tenemos que escoger sabiamente. Le pido a Dios que el Espíritu continúe a guiarnos e instruirnos, porque solo a través del Espíritu Santo tenemos vida. No solo esta vida será gloriosa, aunque tengamos retos, sí, vamos a caer, y retos, y nos vamos a levantar de nuevo. Y un día vamos a pasar la eternidad con Dios. No vamos a llorar más. No va a haber más dolor. No va a haber más llanto. Vale la pena. Pronto y muy pronto, como cantamos muchas veces, vamos a ver al Rey. Que Dios los bendiga.